6:45, tenemos en línea al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Hay una noticia muy importante, un poco compleja para los de a pie, pero vamos a ver si el ministro Mauricio Cárdenas, sacando la plastilina, el tablero y demás, nos ayuda a entender. Pero es un anuncio que tiene que ver con la presencia de los ministros o los delegados del gobierno nacional en las empresas que tienen algún tipo de dinero del Estado.
Efectivamente, lo que se llama el gobierno corporativo. Tradicionalmente y hasta ahora los ministros habían tenido asiento en esas juntas directivas de las empresas estatales. Después de esta decisión que se toma el día de ayer, los ministros deberán salir de esas juntas directivas. Todo esto de camino a la aceptación de Colombia o al ingreso de Colombia a la famosa OCDE, Yolanda.
Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, bienvenido, buenos días.
Muchas gracias, Yolanda, buenos días a todos.
Bueno, ¿cómo es este asunto? ¿Salen los ministros de las juntas directivas de qué empresas concretamente o de cuáles, si nos puede poner ejemplos?
Muy bien. Remontémonos un paso atrás, que básicamente es el motivo de esta decisión. Colombia está en el proceso de acceso a la OCDE, lo que hemos dicho tantas veces, el Club de las Buenas Prácticas, es decir, una organización que tiene unos referentes, que tiene, digamos, unos criterios, unas pautas de cómo se deben manejar las políticas públicas en muchos campos, en muchas áreas. De hecho, hay 23 comités que están evaluando a Colombia. De esos 23 comités, 10 ya nos aprobaron. Por ejemplo, el comité que mira las políticas de educación. Por ejemplo, el comité que mira cómo estamos regulando los mercados financieros. Por ejemplo, estamos aprobados en el comité que mira las políticas agrícolas. De los 23, 10 ya nos aprobaron. Hay un comité que es el de gobierno corporativo, es decir, de buenas prácticas de gobierno corporativo, que a su vez mira cómo maneja el Estado las empresas donde es accionista. La OCDE no cuestiona el Estado empresarial, no cuestiona que los Estados puedan ser dueños de empresas. Lo que quiere es asegurarse que esas empresas que son de propiedad del Estado, pues compiten de igual a igual con las empresas privadas, que no tienen una ventaja por el hecho de ser públicas o por el hecho de tener como accionista al gobierno nacional. Ese es, digamos, el criterio con el que trabaja la OCDE. Entonces, ¿qué es lo que básicamente se sugiere como la mejor práctica en esa materia? Que las empresas estatales o de participación accionaria del Estado tengan unos gerentes designados por unas juntas directivas, donde a su vez en esas juntas directivas pesan más los miembros independientes, y los miembros que representan las acciones del gobierno, pues que no sean los ministros, porque si son los ministros, pues van a ejercer una mayor influencia sobre esas empresas y van a, en cierto sentido, darle una ventaja a esas empresas en comparación con las empresas del sector privado.
Entonces, pero ministro, un momentico. Pero no van los ministros para, digamos, no darle un exceso de ventaja al gobierno en la administración de las empresas, pero el ministro puede designar un representante. Dicen que los ministros pueden designar quién los represente, o pueden ir los viceministros.
Pueden ir los viceministros.
Pero entonces, ¿cuál es la gracia?
O los directores generales, pues, porque ya la presencia de un viceministro o un director general de ministerio en una junta directiva, pues no va a ser tan dominante, no va a ser una presencia donde el resto de la junta o la misma administración de esa empresa se sienta cohibida. ¿Qué es lo que se busca en última? Que las empresas no se vuelvan instrumentos para que los ministros impongan sus preferencias, sus objetivos de corto plazo, en fin, sino que las empresas tengan un mandato de, mire, usted debe este año lograr tales objetivos en materia de rentabilidad o incluso en algunas áreas de política pública, pero que no queden, digamos, en cierto sentido, ni con la información privilegiada o las ventajas que le da tener al alto gobierno en la empresa, esto en comparación con empresas privadas que están compitiendo, o por otro lado que las empresas no tengan las presiones de un ministro que en un momento dado quisiera influir en una u otra dirección en la orientación de la empresa con unos criterios más, digamos, inmediatistas.
Pero ministro, de todas maneras, a través de un viceministro, de un representante delegado por el ministro, pues ahí están los intereses del gobierno, ahí tiene acceso a la información privilegiada que usted dice que no tendría, en fin. Me parece que eso es un saludo, una medida blanda, un saludo a la bandera.
No, lo que pasa es que es un estándar, y la OCDE en esa materia, digamos, es muy estricta. Entonces dice que sean funcionarios, pueden ser funcionarios de los ministerios, pero sin la representatividad política, sin el sello político que normalmente tiene un ministro. Pocos funcionarios más técnicos de los ministerios, es lo que se busca.
Ministro, me escribe aquí un oyente con un tema que de pronto aquí en la mesa, por lo menos personalmente, yo no lo conocía. Dice, muchos ministros en algunas juntas directivas, sobre todo en empresas que son exitosas, reciben una remuneración por participar en las juntas. No sé si eso es cierto y si usted me puede confirmar. Dice, eso para ellos puede ser un problema en la medida en que siempre los sueldos del sector público son menores y eso a veces sirve para que los ministros, como se dice popularmente, se cuadren un poquito. ¿Eso es así?
Eso es cierto. Las juntas directivas, digamos que ofrecen una remuneración adicional al sueldo básico de un ministro. Un ministro tiene la posibilidad de participar en dos juntas con remuneración, no más, pero evidentemente pues eso se acabaría con esta nueva política. Ahora, esto nos lleva al tema de la remuneración de los ministros, que efectivamente en el caso colombiano no es una remuneración alta, pero es un tema que no se puede corregir sencillamente porque la remuneración de los ministros al mismo tiempo determina la remuneración de muchos otros funcionarios o exfuncionarios del Estado. Le pongo el ejemplo de los exgenerales de la República. Los exgenerales de la República tienen todos el mismo sueldo de un ministro, de manera que se sube el sueldo de los 16 ministros, pero automáticamente se subiría el sueldo de todos los exgenerales de la República, y eso es lo que hace que esas modificaciones pues no sean fáciles y financieramente viables.
Ministro, ¿cuál es el sueldo de un ministro y cuánto se gana un ministro si va a una junta directiva?
Bueno, depende mucho para la segunda parte, depende mucho de la junta. No todas las juntas tienen la misma remuneración. Hay una especie de política de digamos, de remuneración de juntas donde en función del tamaño de la empresa se fijan los honorarios. Entonces las asambleas pues aprueban esos honorarios. Ahí las empresas más grandes tienen una remuneración de 6 salarios mínimos por sesión, hay otras que son 5, otras que son 4, la mayoría 3 salarios mínimos, en fin, eso va en proporción al tamaño de la empresa. Pero evidentemente son, digamos, remuneración que reciben los ministros y todos los demás miembros de esa junta, o sea, eso no es solo para los ministros. Y en cuanto a la primera pregunta, la remuneración de un ministro debe estar por el orden de los 15 millones de pesos en este momento.
Ministro, cambiemos de tema para hablar sobre esa discusión alrededor de la reforma tributaria y sobre todo del documento de recomendación de los expertos para saber si nos van a subir el IVA, por ejemplo, o en fin, todas las medidas que se tomarían alrededor de una reforma tributaria estructural, como ustedes mismos la han llamado. ¿Cómo va esa discusión?
Pues el comité de expertos que se conformó a comienzos de este año ha venido trabajando muy diligentemente. Han tenido, digamos, sesiones largas y reuniones muy frecuentes. Están preparando un informe que nos van a enviar donde se aborda el tema del IVA, donde se aborda el tema del impuesto de renta. Ese informe lo estamos esperando en este mes de noviembre. El último informe, ya el definitivo y final, se entregaría en el mes de diciembre. De manera que con esos elementos, pues seguramente va a iniciarse ya una discusión en el país sobre lo que recomiende la comisión. El gobierno lo que ha dicho es que está muy interesado en que esa reforma se haga y se convierta en una realidad. Para eso estaríamos radicando un proyecto de ley en el mes de marzo. Es oportuno que lo que presente la comisión pues se pueda discutir, se pueda socializar, que se busquen unos consensos para que el trámite en el Congreso pues sea más fácil. Entonces, en este momento la pelota está en la cancha de la comisión, quien nos debe entregar su informe y sus recomendaciones, y sobre esa base pues ya entraremos nosotros a dar nuestras opiniones y a emitir nuestros propios conceptos, con el ánimo, en todo caso, de que la reforma se haga el próximo año, empezando en el mes de marzo su debate en el Congreso.
Ministro, ¿qué tan vinculantes son esas recomendaciones? ¿O pueden, si ustedes no están de acuerdo, quedar en el papel?
Pues, obviamente las recomendaciones que haga una comisión, pues no están escritas en piedra, y sobre todo porque pues falta un elemento muy importante en todo esto, que es el trámite por el Congreso. Y en el Congreso, pues naturalmente los proyectos de ley, siempre ha ocurrido, se modifican y tienen cambios, de manera pues que las recomendaciones, nuestra intención es acatarlas, es trabajar sobre ellas, es tomárnoslas muy en serio, porque respetamos muchísimo su origen y por supuesto respetamos muchísimo el calibre y el perfil de los expertos quienes las van a hacer. Pero obviamente este es un proceso político dinámico donde naturalmente pues habrá espacio para los cambios y los ajustes.
Pues muy bien, ministro, seguimos muy pendientes, por supuesto, de la reforma tributaria, de las recomendaciones de la comisión, y que tenga usted un buen día. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes. El ministro